Muy, muy buenos días, España. Ya definitivamente en verano este 4 de julio y los aeropuertos, según vemos, las estaciones, los hoteles bajos en esta potencia turística que es nuestro país. Hay que echar una mano. Y nosotros amanecemos un primer viaje de fin de semana después del confinamiento en las preciosas Islas Canarias, en una de las zonas más conmovedoras de España y, ojo, de las más limpias, porque aquí apenas ha habido casos y está todo preparado para recibirte. Concretamente nosotros hemos elegido el Parador de Tejeda, en el interior de la isla de Gran Canaria, en medio de un paisaje telúrico ideal para el senderismo, con simas gigantescas y el dedo rocoso del famoso picacho Roque Nublo, frente por frente. Es una zona que llaman Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Fíjate qué cosa tan misteriosa. Y que hace un año era reconocido por parte de la UNESCO como Patrimonio Mundial. La industria fabulosa hotelera española ha desplegado toda su potencia e ingenio. ¿Qué nos hemos encontrado? Mamparas de metacrilato en la recepción del hotel, distancias marcadas en el suelo. Todos los productos del desayuno cuidadosamente envasados de forma individual y platos calientes solo a la carta. Mascarilla en todas partes e higiene constante. Hagamos cuando se pueda por ayudar, porque hay que salir como hacemos nosotros y con cuidado y precaución tirar para adelante. Empieza una época nueva, pero no por ello triste ni aislada. Y el virus no se va. Ya has oído a Iván Alonso, brotes en 40 puntos de España, desde Andalucía a Aragón, pasando por Madrid o Lérida, donde en concreto, y siendo el más potente, hay voces que piden un aislamiento de la zona. El gobierno cuenta 17 muertos en toda España en las últimas 24 horas, una cifra superior a la que veníamos observando. Asimismo, se comunicaron ayer 174 positivos frente a los 134 del jueves. Los muertos oficiales, ya sabes, 28.385, a los que hay que sumar la cifra de tapados, y otros 20.000 fallecimientos en las residencias, entre los que resulta imposible discriminar, por falta de pruebas, quiénes padecieron coronavirus y quiénes no. Desde luego, podemos hablar sin temor de unos 50.000 muertos y nunca sabremos exactamente cuánto. Los reyes siguen incansables por toda España, acompañando con sus sonrisas medio ocultas por las mascarillas, saludando con el codo, confortando y recordando que somos un solo pueblo. Eran los saludos de la gente cuando visitaban una heladería y paseaban por Benidorm. Un solo pueblo, pero nuestra línea habitual, incapaz de consensuar una salida común a la crisis. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no podamos ponernos de acuerdo para señalar sectores que hay que proteger y empujar, fondos que hay que pedir, acciones que hay que desarrollar? Pues no, ni siquiera después del coronavirus. El gobierno ha decidido trufar el programa de reconstrucción nacional de intereses ideológicos, o sea, hacer política, desde impulsar la enseñanza única y estatal a subir todo tipo de impuestos. Y claro, no ha habido apoyo ni del PP ni de Vox a las medidas de la Comisión de Reconstrucción. Gracias a los votos favorables de Ciudadanos, eso sí, al menos se ha conseguido parar lo peor. En el plan no se ha incluido la eliminación de la reforma laboral, porque claro, vamos a 5 millones de parados y solo faltaba. Ni se crea un impuesto de riqueza. La parte peor, sin embargo, es que se subirán todo tipo de impuestos llamados verdes, impuestos de sociedades, sobre todo grandes sociedades, pero claro, eso acabará repercutiendo en las pymes que son proveedoras de estos organismos y en nosotros, en los usuarios. Pues que alguno tiene dudas de lo que van a hacer los bancos cuando les suban los impuestos al 18%. Y por supuesto, anuncios de subida del IRPF y el IVA, o sea, más pagos indirectos para la pobre clase media. La protesta de los empresarios no se ha hecho esperar. Escuchamos a Antonio Garamendi, presidente de la COE.
No compartimos el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento de estos temas.
No, pues verdaderamente se van a hartar de oír estos temas y nuestro bolsillo se va a hartar también, porque hay que ver tela, las que están montando estos en materia de impuestos. Pues que se preparen en las encuestas. Quedará muy bien lo de maltratar a los ricos, esos que luego se van a ir a los paraísos fiscales y van a hacer una pedorreta al gobierno. Pero gravar las sucesiones, el impuesto de sucesiones, es una de las medidas más impopulares. En Madrid fue una de las propuestas electorales, lo recuerdo, que acabó con el muy razonable candidato Gabilondo. Y es que si hay algo sagrado en España son los muertos. ¿Qué es eso de que nuestros padres tributen la vida entera y a costa de muchísimo esfuerzo logren a veces un pequeño patrimonio, de una casita principal y un chaletito en el pueblo o la playa, y llegue el gobierno y trinque una segunda vez de un capital que ya ha pagado impuestos? Que no, hombre, que no. Que los trabajadores no curramos toda la vida para dejárselo a Pablo Iglesias para el galapagar Palas. En esto de la reconstrucción nacional, de paso, y como el Pisuerga pasa por Valladolid, se retira cualquier tipo de ayuda por coronavirus a la escuela concertada, que manda narices. Solo habrá dinero para la pública cuando hay que adaptar todos los colegios al coronavirus y 2 millones de padres dependen de estos colegios, tan públicos como los otros. El caso es obligar a todo el mundo a usar la escuela estatal, que es la que les gusta a ellos. Luego mandan sus hijos a los colegios concertados y hasta los privados, ¿eh? Escuchamos a la portavoz socialista del Congreso, Adriana Lastra.
Lo que hay en nuestro documento base es una apuesta clara por la educación pública, un respeto escrupuloso por la educación concertada, por supuesto, pero una apuesta clara por la educación pública, y en ese punto no se va a tocar.
¿Cómo la pública? ¿Cómo la pública? Querrá usted decir la estatal, donde usted puede difundir sus ideas y su ideología, porque pública es también la escuela concertada. Es de iniciativa social, pero está pagada por los impuestos de todos, que pagamos todos, y las propuestas educativas son tan dignas como las suyas. ¿Cómo la pública? La estatal, y porque a ustedes les gusta. La escuela concertada ha anunciado que irá a los tribunales por esta discriminación que atenta contra los principios de igualdad constitucional y el derecho a la libre elección de escuela por parte de los padres. Vamos a escuchar a don Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal Española.
Todos son alumnos, los padres de unos y otros tienen derecho a recibir las ayudas partiendo ya de una situación de desigualdad objetiva. El puesto por alumno de la enseñanza concertada en su conjunto está ahorrando a las administraciones públicas miles de millones.
Pues el escándalo Dina Busselham sigue, entre tanto, en marcha. Te recuerdo que este enrevesado caso es aquel en el que empezaron a salir noticias desfavorables de Podemos en los medios de comunicación y Pablo Iglesias habló de un complot de las cloacas del Estado. Resulta que ahora ha sido acusado del juez porque la fuente de esas informaciones era la tarjeta de un móvil que él había guardado en su poder. Durante medio año tuvo la tarjeta de su colaboradora Dina Busselham en sus manos, no se lo dijo a ella y al parecer, y según ha dicho Dina en los tribunales, la devolvió dañada. O sea que la cloaca era él. Vamos a escucharle diciendo además que es que guardó el móvil porque es que ella, claro, ella no se valía. Ella, que era mujer, tenía que ser protegida por el macho alfa.
O sea, cuando a mí me dan la copia, lo que me dice el señor Asensio, y creo que él me dijo la verdad, aunque a él no le dijeran la verdad, me dice, esta es la única que nosotros tenemos, y puede que sea la única que exista. Entonces, cuando en su despacho yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí, y tomo una decisión, que es no someter a Dina Busselham a más presión.
Angélico, toma una decisión de una persona adulta para no someterla a presión. Se queda con su móvil. Si es que de verdad, esto de pasar por tontas toda la vida y que vengan estos tíos a protegernos tomando iniciativas contrarias a la ley y a la Constitución, manda narices, ¿eh? Claro, las ministras se han quejado. Las ministras socialistas del gobierno se han quejado del tono machista de Pablo Iglesias. Madre mía, madre mía, si esto lo hiciese un partido de centro derecha.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa, no maltrates nunca.
Y como estamos en las bellas Islas Canarias, es nuestro anfitrión y está con los oyentes de COPE el presidente del Gobierno de Canarias, que el próximo 12 de julio cumple un año de investidura y el 16 de julio un año de la toma de posesión. Don Ángel Víctor Torres, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué placer saludarlo. Muchísimas gracias. Igualmente. Por estar con nosotros.
Gracias a ustedes también por estar aquí en Canarias.
Bueno, primero felicitarlo porque efectivamente las Islas Canarias es uno de los territorios más limpios de coronavirus y yo creo que en ese sentido demuestra desde el punto de vista hotelero una gran eficacia a la hora de recibir a los visitantes.
Así es, ante la desgracia que hemos vivido y está viviendo el mundo, Canarias fue la primera comunidad donde llegó el coronavirus allá por el 30 de enero de este año 2020. Y a partir de ahí, pues esto caminó en los distintos territorios, volvió a tener otro episodio en Canarias el 24 de febrero, ya con el 14 de marzo y el decreto de alarma, pues todos tuvimos que estar confinados y los resultados hoy es que ha sido la comunidad que ha tenido los datos más favorables, ¿no? Yo creo que se aprendió de la experiencia, se actuó bien, tuvimos suerte, estamos lejos, eso también ayudó y probablemente igual también la climatología. Y ahora que tenemos que recuperar el turismo, que es el tema económico lo que más nos preocupa, creo que también es un valor ante esa realidad de recuperar el turismo, el que quiera salir de su país y disfrutar de unos días tenga a Canarias entre los lugares a elegir, por distintas razones, ¿no? Por todo lo que he dicho, pero también por la respuesta que dimos ante la pandemia, ¿no? Y por la sanidad que tenemos, ¿no?
¿Han consensuado ustedes con el sector hotelero qué medidas han tomado para situar públicamente a España en el puesto en el que está, para que se vea y se visibilice que verdaderamente viajar a las Islas Canarias es completamente seguro?
Nosotros tenemos un gran consenso con el sector hotelero, con el que tenemos permanente contacto, tanto la consejera del ramo como todo el gobierno. Y en este sentido hemos ido de la mano en distintas situaciones adversas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la quiebra de Thomas Cook y se colocaron al lado del gobierno de Canarias en la reclamación a fondos al gobierno de España y también a otras instituciones, en activar mecanismos, en hacer que hubiera una contingencia para la devolución de las personas que estaban aquí, que habían venido de otros países, e incluso con la pandemia, y tengo que decirlo públicamente, cuando hubo problemas para suministro de material para los hospitales canarios, los empresarios se colocaron al lado del gobierno de Canarias, de la sociedad canaria, y consiguieron contactos para poder traer de China y de otros países, de Brasil y de otros países, como digo, material para Canarias, ¿no? Y por tanto, saben de lo importante que es esa relación institucional. Con nosotros han estado en la reclamación para un buen acuerdo dentro del plan de activación turística del gobierno central, han estado también con el gobierno de Canarias en la firma del pacto para la reactivación económica y ahora pues hemos establecido también mecanismos para que a partir del 1 de julio, ya estamos en julio, podamos poco a poco ir abriendo los espacios hoteleros en Canarias. Hay mucha incertidumbre, indudablemente dependemos de que la pandemia no camine en los países de origen, de donde vienen los turistas, para poder tener nosotros aquí turismo, pero tengo que reconocer públicamente que Canarias tiene que estar orgullosa del sector empresarial y también sindical, porque ha estado a la altura en estas circunstancias. También la oposición, creo que ha sido una labor de todos, ¿no? Han entendido las circunstancias y, a diferencia de otros lugares, en Canarias no hemos tenido esos tremendos ataques de unos y otros. Aquí todo el mundo ha arrimado el hombro.
La verdad es que es un momento crucial para el turismo. ¿Cómo calcula que se va a plantear la temporada y concretamente el verano?
Hablemos del turismo insular y nacional. Y no estará mal los datos que tenemos de ocupación del mes de julio y también ahora en agosto, aunque no son los de los años anteriores. Sin embargo, son datos que invitan a la esperanza ante la temporada alta en Canarias, que será a partir de septiembre. Es decir, empiezan a abrir ya hoteles. Hay cadenas que, por ejemplo, tienen 16 hoteles en Canarias y abrirán 12 de esos 16. Es un porcentaje bastante alto. Y estamos hablando también de estos días. He estado, por ejemplo, en el Parador de La Gomera, visitando la isla de La Gomera para presentar la aplicación que el Gobierno de España ha elegido para seguir el rastro de los que en un momento determinado, a través de sus móviles, quieren hacer un trabajo sobre el coronavirus. Y estamos hablando de que ese hotel estará en un 80% en el mes de agosto. Les estará bien el mes de julio y de agosto con turismo insular, que pues, se moverá entre islas, y nacional. Y aquí el gran objetivo es recuperar el turismo internacional, que es fundamental para Canarias a partir de septiembre.
Hay una cosa que a mí me disgustaba particularmente hoy en Mediatorial, que es la falta de unidad de los partidos en torno al plan de reconstrucción de España, que ¿qué quiere usted? Me vuelve a recordar nuestra trágica historia, porque es que no hay manera de ponernos de acuerdo. Usted en esto podría ser un ejemplo, porque gobierna con tres formaciones políticas más, con la agrupación socialista Gomera, con Sí Podemos y con Nueva Canarias. Hay más partidos gobernando que la oposición en el Parlamento de Canarias. ¿Qué aconsejaría usted para este pacto de reconstrucción nacional?
Mucho diálogo, ¿no? Y colocarte en el lugar del otro. Yo que he sido concejal, alcalde, he estado en el Cabildo de Gran Canaria, incluso estuve en el Congreso de los Diputados una breve etapa, los últimos años del gobierno último de Zapatero. Siempre he estado en administraciones donde he tenido que acordar con otras fuerzas, siempre. Y creo que eso, hoy, en política, yo no digo que sea mejor o peor, digo que ya es necesario. Es decir, los números hacen que las mayorías absolutas digan que ya han sido abandonadas por la sociedad, y cuando hay una respuesta de los ciudadanos, que lo que hace es tener parlamento, ayuntamiento, donde hay fermentación del voto, o hablamos o es imposible. Y en ese hablar hay que pensar que hoy estás en el gobierno y mañana en la oposición. Y si estás en la oposición, lo estás para querer ser gobierno. Y por tanto hay que ser responsable en ambos lugares. No está ocurriendo, creo que en el gobierno, en el Parlamento español hay demasiada crispación, no ayuda, todo es complicado para buscar acuerdos y no responsabilizo exclusivamente a la oposición. Repito que esto es colocarte en el lugar del otro. En Canarias lo hemos conseguido. Nosotros hemos firmado un pacto por la reactivación, incluso Coalición Canaria, que es el principal partido de la oposición, con 20 diputados, lo firmó, todos los agentes sociales, cámaras de comercio, y fue un trabajo duro de todos, en el que todos tuvimos que renunciar a cosas, ¿no? Yo creo que eso, en estos momentos, es lo que tenemos que hacer.
El caso de La Gomera, lo comentaba usted, el primer caso de coronavirus en España, que fue también la primera zona en librarse del virus. Ahora es el parque de prueba de una app que nos va a permitir saber quién tiene coronavirus, si está cerca o no, que está siendo ensayado en la isla y del que hablaremos largamente con nuestros técnicos y con los responsables a la una. Verdaderamente es un privilegio y a la vez es una responsabilidad hacer esto en Gomera.
Sí, y un símbolo. El 30 de enero de 2020, cuando a las 9 de la noche se me llamó por parte de la consejera de Sanidad para decirme que teníamos un positivo en la isla, era el primer positivo que teníamos prácticamente en Europa, ¿no? Primero en España, seguro, ¿no? Había habido algún positivo en Alemania, especialmente era un ciudadano alemán, y se activó todos los mecanismos. Y recuerdo que aquella noche hablé con el presidente del Gobierno de España y el presidente del Cabildo de La Gomera, y este último, Casimiro Curbelo, me decía que esto iba a ser un mazazo para el turismo, pero que íbamos a responder y íbamos a salir. Y salimos bien de aquello. Por tanto, el que ahora se esté haciendo una prueba en la isla con una aplicación informática que va en los móviles y que te permite saber quién puede tener coronavirus, con quién ha estado, qué movimientos ha realizado, que es voluntario, lógicamente, no estamos hablando de miles de personas, que es un mecanismo telemático que va a ayudar a la salud y a la sanidad, es de justicia, que se dirigió bien en el lugar, La Gomera, y estoy convencido que todo lo que es las nuevas tecnologías al servicio de, en este caso, de la sanidad, vendrá bien. Nos hemos acostumbrado en estos meses de confinamiento a que la realidad telemática daba muchas más posibilidades que las que nosotros habíamos conocido. Hoy, poder interactuar con varias personas en distintos lugares del mundo y alejados, es una prueba de casi de trabajo permanente, ¿no? Y eso se logró, en cierto modo, con el confinamiento. Por tanto, que La Gomera, repito, haya sido el primer lugar de España y prácticamente de Europa, y hoy sea quien haga esas pruebas, es algo simbólico.
Pues muchísimas gracias a don Ángel Víctor Torres, presidente socialista del Gobierno de Canarias, por recibirnos en esta mañana y recibir a todos los oyentes de COPE nuestra visita a Canarias, hoy en Gran Canaria, mañana en Tenerife. Gracias de veras.
Gracias a ustedes por estar en nuestra tierra e invitar a todos a que un lugar como Canarias, que lo conocen bien, quienes han estado y otros desde la lejanía, en que merece una visita en las próximas semanas. Les vamos a atender a quienes vengan con los brazos abiertos.
Señor Torres, un abrazo.
Gracias.
Diego González nos trae las portadas de los periódicos. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina.
Efectivamente, sonido de fondo en temas económicos e incapacidad de acuerdo, como subrayaba el presidente socialista canario. Una rueda de prensa sobre la Comisión de Reconstrucción Nacional que tendría que haber explicado los pormenores del acuerdo económico entre el gobierno y los agentes sociales, y lo único que tenemos de ese pacto es la foto que quería Sánchez.
Sí, es la imagen de cara a Europa que buscaba el presidente del gobierno y que vemos en El País. Un Pedro Sánchez escoltado por los sindicatos, también por los empresarios. Apoyo de la patronal que se prestó a la foto, dice El Mundo, pero que Garamendi, el presidente de los empresarios, aprovechó para marcar las líneas rojas. Dice que no apoyarán las subidas de impuestos. Para ABC, este pacto entre sindicatos y empresarios no es histórico, sino la prolongación de esa coartada que le permite a Sánchez dormir tranquilo junto a Iglesias mientras aboca a España a la ruina. Y es que para este diario fue una mascarada para tapar el hachazo fiscal que prepara el Ejecutivo.
Y hoy es 4 de julio, la fiesta norteamericana por excelencia, y salimos de las semanas, bueno, todavía se siguen produciendo ataques contra las estatuas de Colón y otras tantas que recuerdan la presencia española en América.
Sí, ABC dedica su portada al embajador americano en España, Doug Bushan. Estados Unidos es un país hispano y valoramos el legado español, asegura el diplomático. Ya en páginas interiores le vemos junto a su mujer, sus tres hijos, también junto a sus dos perritas, malagueña y abulense, así se llaman.
Anda.
Sí. Un tekel y un labrador color chocolate, si no recuerdo mal, porque no tengo ahora mismo esa foto delante. Bueno, el caso que el diplomático dice que el día de la independencia ha destacado el papel crucial de España en el nacimiento de Estados Unidos.
Al margen de la entrevista con el embajador americano, El Mundo nos cuenta el borrador de la ley que prepara el ministro de Universidades, bien polémico el borrador, Manuel Castells.
Sí, es un texto que plantea universidades a la americana, inspirado en lo que se hace en Cataluña, con más fichajes y menos poder de los cuerpos de funcionarios del Estado. Por primera vez los catedráticos podrán ser personal laboral, algo que inquieta a los sindicatos, que advierten de que los gobiernos regionales podrían aprovechar para colocar a los de su cuerda.
Y vamos con las fotos. ¿Cuál destacas?
Me quedo con las imágenes de los Reyes en Benidorm dentro de la gira que están realizando por todas las comunidades y que la pasada semana les llevó a Canarias. Por otro lado, con la cara de reflexión de Emmanuel Macron tras cambiar a todo el Ejecutivo.
Esto hay que subrayar que en Francia ha caído el gobierno, ha habido un cambio de gobierno por parte de Macron.
Sí, Jean Castex es el nuevo primer ministro de 55 años, derecha moderada, alcalde del norte del Loira, del mundo rural, que ha pilotado el desconfinamiento en Francia.
Pues ya sabes, puedes bajar a los kioscos y comprar los periódicos y nosotros vamos a hacer un alto de 40 segundos cultural, porque hay quien dice que llegar al poder implica ser malo como la peste, pero la historia demuestra que no. Hoy es el día de Santa Isabel de Portugal, reina, y el padre sacristán te lo explica rápidamente.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a Santa Isabel de Portugal. Nacida en 1270, la nieta de Jaime I el Conquistador, le llamaron así por su abuela Santa Isabel de Hungría. Desde muy temprana edad mostró una vida de piedad profunda. Casada en plena adolescencia con Dioniso, rey de Portugal, su matrimonio tuvo dificultades por los problemas que le daba su marido, aunque no quitó nunca a Isabel de sus vivencias de fe. Promotora de albergues y hospitales, logra convertir a su esposo en el lecho de muerte. Tras enviudarse, consagró más plenamente a los necesitados. Al enterarse de la contienda entre su hijo Alfonso y su nieto, el monarca de Castilla, emprendió un viaje, pero sus achaques le hicieron retirarse a un convento de clarisas. Santa Isabel de Portugal muere en 1336.
Pues no te muevas de ahí porque vamos a tener una historia increíble. La gente está saliendo del coronavirus y de experiencias cercanas a la muerte y está contando lo que ha visto. Concretamente tendremos a alguien muy reputado desde el punto de vista intelectual, un filósofo que dice haber visto un largo pasillo con una luz al final.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos. Todo ha cambiado, y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: qué mala pinta tiene este lobo, mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Desde 1970...
¿Qué puedo hacer por usted?
Haciendo gran cine.
¿Te has metido en el negocio del cine? Sí.
4 veces candidato al Oscar. Ganador en una ocasión.
Hay tiempo.
Es, sin duda alguna...
¿Quién es el hombre al que busco?
Uno de los grandes...
Yo creo que no.
Desapariciones...
¡No hemos matado a nadie!
Y en el centro de la tormenta... 2 de Tommy Lee Jones. El sábado por la noche, en 13.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno!
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichten.
COPE. Estar informado.
Hoy he visto la guada y le doy muchos abrazos. Hace mucho que no la veo. Y hemos llegado y he salido corriendo y le da un abrazo súper grande a la guada Isabel Payén. Y la quiero mucho.
Pero qué ricas, Isabel y Manuela. Cuántas alegrías ahora que vamos saliendo de lo peor. Y en esta mañana tenemos que recordar no solamente a los que han fallecido y han fallecido solos y han tenido las manos benditas de esas enfermeras, de esos enfermeros, de esos asistentes, de esos médicos, sino a quienes han estado en el umbral de la muerte. Porque hay que ver cuánta gente con un pie más allá que aquí. Es el caso de Javier Aranguren, 50 años. ¡Ojo! 2 meses en la UCI, a punto de recibir cuidados paliativos. Ha perdido 20 kilos y 2 veces lo dieron por muerto. Le coincidía a su vez, en su caso, el coronavirus con un cáncer previo, creo que de colon. Don Javier Aranguren, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Javier es filósofo, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Cómo está ahora?
Pues la verdad es que cada vez mejor. Yo creo que hace ya 2 meses que me dieron el alta y quitando unas dificultades en los pulmones y un problema de sensibilidad por falta de musculatura en las piernas, yo creo que bastante bien. He recuperado muchos de esos 20 kilos, ¿eh? Eso ya,
menos mal.
Eso ya está conseguido, sí.
Te voy a tutear porque con 50 años eres menor que yo.
¡Ah, qué joven! ¡Qué jóvenes somos!
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues Javier estaba con un cáncer de colon en pleno tratamiento. Fue precisamente el momento de mayor debilidad el que aprovechó el coronavirus para atacarte, ¿verdad?
Efectivamente, estaba ya en... Acababa de tener mi 6ta quimioterapia y justo me había avisado mi doctora que me encontraba en el momento de menos defensas de mi vida, por eso, por la quimioterapia y los efectos de esa medicación.
¿Y cómo te notaste los síntomas, Javier?
Pues empecé con el 6 de marzo, con una fiebre recurrente, que pensábamos que era por un efecto de la falta de defensas. Estuve en el hospital. Estuve ahí un par de noches y me dijeron, bueno, parecía que la fiebre remitía y que me volviera a casa. Y no remitió la fiebre, seguía viniendo. Y me decían, bueno, llama a la Comunidad de Madrid al teléfono del coronavirus, que yo no sabía muy bien qué era. no me cogían, creo que lo intenté unas 10 o 15 veces y no cogieron nunca, y ya me dijeron que ingresara otra vez en el hospital. Ese ingreso fue el día 12. Bueno, pues el 13, aunque yo ya no lo recuerdo, es cuando ya me intubaron, me sedaron y empezó, digamos, mi largo sueño.
Efectivamente, largo sueño, así lo defines, porque son 2 meses en la UCI, con varias, digamos, veces en las que directamente pensaron que te morías.
Sí, bueno, yo en este proceso quizás soy el menos perjudicado, porque soy el que se enteraba menos de las cosas. O sea, el drama estaba pues en mi familia, estaba en mis amigos, que sabían, ¿no?, de lo al límite que estaba. Yo, como me encontraba dormido, digamos que ni sentía ni padecía. Pero luego, ya cuando salí, me fueron contando que desde luego había estado más allá del borde de la muerte. Lo cual me hizo gracia porque yo, en cierto modo, había tenido esa experiencia durante mi tiempo sedado, mi tiempo inconsciente.
¿Que la habías tenido o que no la habías tenido?
La había tenido. A mí ahora, cuando me preguntan si me acuerdo de algo, pues yo la verdad es que, siendo sincero, respondo siempre que sí, que de todos esos días que estuve intubado e inconsciente, que fueron 15 completos y luego ya pues empezaron a quitarme sedación y tal, tengo un recuerdo clarísimo que no lo experimento como una pesadilla o como una alucinación, que tuve luego muchas por la medicación. Y ese es, digamos, el... que además coincide probablemente con los días en los que estuve yo al borde de la muerte por una falta total de capacidad de respirar.
Es muy interesante porque nuestro interlocutor es una persona eminentemente racional, es un filósofo, es una persona académica que, por lo tanto, no se deja llevar por la emotividad. ¿Qué es lo que te hace pensar que lo que recuerdas no fue un sueño?
Pues sobre todo, bueno, la claridad del recuerdo y la conciencia también muy clara de que tenía que recordarlo. Cosa que cada vez que tengo un sueño y, bueno, como a todos, ¿no?, al poquito de despertar se me borra y en todo caso tendría que sentarme a escribirlo. En este caso, no, me pareció tan nítido y a la vez tan sereno, tan pacífico, que dije, bueno, esto me ha pasado, esto me ha ocurrido, ¿no?
No sé, a mí me llama la atención de... Perdona.
No, que quizá te lo puedo contar un poco.
Eso iba a decir que lo que me contaba fuera de antena Javier Aranguren... me ha recordado muchísimo los testimonios que, por ejemplo, ha recogido el doctor José Miguel Gaona sobre las experiencias cercanas a la muerte. Cuéntanos lo que viste.
Bien, pues yo lo que vi tiene una parte académica, que es parte de mi deformación profesional, porque hubo un momento en el que estaba tratando de investigar sobre un lugar llamado nadir. En oncología, el nadir, que me lo dijo mi médico, es ese momento sin defensas en el que yo estaba. Pero en cambio, en astronomía, el nadir es lo contrario al cénit. El cénit es el punto más alto en el cielo, el nadir sería lo más profundo. Y no sé por qué, en aquel momento yo estaba sedado, me encontraba investigando la importancia del nadir para la vida humana, que yo supongo que no será ninguna, pero que quizá tiene que ver con toda esa idea filosófica de Platón de buscar los fundamentos, de buscar la verdadera realidad. De pronto el contexto cambia, o sea, yo había estado con algunas personas, habíamos hablado de eso y tal, y de pronto me encuentro solo en el famoso túnel, que en mi caso era un túnel de arbustos, que acababa en una luz clara. Total, que me acerqué a esa luz, crucé el umbral y me encontré literalmente en un pueblo nevado. Yo nunca he estado en Austria y tal, pero supongo que sería un pueblo parecido a estos, de hechos como muy, muy en punta para que caiga la nieve, y un paisaje blanco, mucho abeto blanco, unos niños cantando de fondo, jugando en círculo, y una sensación de bienestar absoluta. Por eso que, de nuevo, muy de filósofo, ¿no? La sensación de plenitud, de estar ante algo muy verdadero, muy bello, muy bueno, y ante lo que yo estaba, muy sereno. Tan sereno que en un momento dado me tumbo en el suelo y me pongo a disfrutar de todo ese conjunto de experiencias visuales, auditivas, etcétera. Y cuando estaba allí, pues escuché una voz que no sé decir si era una persona, si alguien me miraba o no, que me decía, ¿te quieres quedar? Y bueno, esta pregunta, digamos, que me planteó pues tomar una decisión. ¿Te quieres quedar? Y yo literalmente le contesté, pues la verdad es que no. Y le contesté que no, pues por un lado, porque ese lugar tan impresionante me parecía demasiado para mis capacidades.
Esto es alucinante porque cuando le escuchaba a Aranguren, digo, bueno, este hombre realmente diría, bueno, mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer, pero no, o sea, realmente él reconocía el sitio como bueno.
Sí, como fantástico. Pero como tan fantástico que uno se encuentra poco digno. No sé cómo. Se me ha ocurrido a veces el símil de que te inviten a un vino carísimo y tú estés acostumbrado a beber Don Simón, y digas, hombre, quizá no merece la pena este gasto, ¿no? Todavía tendría que educar mi paladar. Bueno, este era un motivo. El otro motivo, que también muy muy claro, aunque supongo que a todos nos cuadraría, es que todavía tenía muchas cosas por hacer. No, aquí, pues ahora mismo tengo una fundación en Kenia, que tengo 300 niños y niñas a los que llevamos al colegio.
¿En Kenia?
Pero sobre todo...
En
Nairobi, sí. Pero sobre todo notaba que lo que tenía que hacer era, antes de irme, estar con determinadas personas con las que ves, ¿no?, que has metido la pata o que has hecho algo poco adecuado y tal, para pedirles perdón. Por lo cual, bueno, yo me encontraba ahí, entre el esto es demasiado y el oye, me gustaría regalar un par de cosas, pues de ahí salió la idea de mejor no me quedo. O sea, ni siquiera era por miedo a la muerte, que tampoco sé yo si sabía del todo si era consciente de que aquello era mi muerte, ¿no? Eso quizás lo he pensado después. Si no era el más que miedo, era pues eso, buscar algo más excelente, ¿no? Todavía prepararme un poco más.
Por último, te quería que me contases brevemente esto que te he oído contar, de que tú lo que querías era regresar para aprender a amar.
Exactamente. Pues eso es parte de lo bonito de esa experiencia. A mí me ha gustado mucho el ver que no era una situación de temor, ni de me van a dar por todas partes, vaya castigo voy a tener, y nada por el estilo. Sino que era una ocasión casi de juzgarme yo a mí mismo y bueno, y ser muy consciente, ¿no?, de la cantidad de fallos, de faltas, de carencias, pues que tengo, especialmente en mi trato con los demás. Que creo, hombre, gracias a Dios, creo que es una cosa que compartimos también todos, ¿no? Y por lo tanto, la posibilidad de una mejora pues muy grande o infinita.
Bueno, este es Javier Aranguren.
Es un descubrimiento para la vida.
Verdaderamente, me ha conmovido muchísimo lo que ha contado. En cualquier caso, sea lo que sea, es una lección de vida. 50 años, filósofo, profesor, escritor, responsable de un proyecto que durante años ha ayudado en Nairobi, en Kenia, donde ha puesto en marcha el proyecto Karibu Sana para ayudar a los chavales allí. Muchísimas gracias, adelante, y que el tiempo que te queda por aquí sea fecundo.
Y que sea mucho. Muchísimas gracias, Cristina.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Lo que nos decimos cuando estamos a solas o cuando ocurren cosas, por ejemplo, ¡ay, qué tonto he sido! ¡Mira que soy inútil! Nos determina mucho más de lo que creemos. Nos lo cuenta Marian Rojas Estapé, psiquiatra, autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Así es, ¿verdad? La voz interior lo llamas tú.
La voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando la jugada. Que te va diciendo lo que está sucediendo en tu entorno. Que has engordado, tu jefe no te hace caso, tu marido está un poco distante. Esa voz existe y la tenemos siempre en nuestra vida. Pero a veces esa voz hacen un poco más daño de lo normal. Es una especie de crítica que siempre existe porque esa voz está ahí y siempre la tenemos. Si nos paramos en algún momento vamos a descubrir que todos la tenemos. Pero hay dos tipos de voces, la voz inofensiva, que comenta pero no hace daño, y la voz patológica. Algunos especialistas lo llaman la crítica patológica, que esta nos destruye. Esta crítica patológica puede ser, no te mereces esto, qué mal te tratan tu pareja, qué mal haces tu trabajo, qué mala cocinera eres. Es decir, da igual en qué entorno o en qué ambiente sea, de repente ¡pum!, se activa. ¿Y cuál es el origen de esta voz? Esta voz tiene muchísimo que ver con nuestra infancia, porque esas voces han venido inculcadas por las voces de nuestros padres o de nuestros cuidadores, de nuestros profesores, pero se origina en la infancia. Y es la voz, por ejemplo, se activa y son temas de vergüenza, esa voz te bloquea. Cuando has tenido unos padres muy estrictos que todo el día te decían que algo no estaba bien, cuando no te ayudaban a gestionar tus emociones de pequeño y te lo tragabas, y todo eso se ha ido quedando, te recuerda lo mal que lo haces todo. Lógicamente esto tiene muchísimo más origen en familias pues donde los padres han sido muy duros o desestructuradas, donde ha habido violencia, pero también en gente donde la familia simplemente pues con un padre un poco más estricto o con un hermano mayor que fuera pues el típico que te machacaba, y como de pequeño todos nuestros recursos emocionales se van fraguando, y cuando te vas haciendo mayor de repente te ves repitiendo esa frase que te decía tu madre, pues esto no te queda bien, ya podrías haber sacado mejores notas, y te sientes culpable. Y eso es terrible, porque hoy en día sabemos que la voz interior tiene un impacto directo en mis células, tiene un impacto directo en mi salud física y en mi salud psicológica. Efectivamente, hay lo que llamamos las células como contentas y las células tristes, porque las emociones son procesos bioquímicos del organismo. Y si uno se levanta ilusionado, esos procesos bioquímicos se pegan a las células y de forma muy sencilla y explicada, casi como si fueran los dibujos animados, esas células se les pegan unas moléculas contentas y entonces el organismo funciona mejor. Pero si tú tienes una voz autodestructiva, esto te puede enfermar. Y esa voz, cuando tú no la tienes dominada, te recuerda constantemente lo mal que haces todo. Que has engordado, que tu cuerpo no está cuidado, la mala suerte que tienes, te comparas con todo el mundo, te recuerda los fracasos de tu infancia o te recuerda los fracasos de tu momento actual. ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué tomé esta decisión? Y esto hay que cambiarlo. O sea, es una de las cosas que en psiquiatría y en psicología ayudamos más. Lo que es la psicoterapia ayuda a desenmascarar y a reencauzar esa voz interior. ¿Cómo?
O sea, necesariamente tiene que ser con asistencia profesional.
Bueno, hay gente que lo consigue solo, pero necesitas darte cuenta del daño que eso te está haciendo. Yo muchas veces, yo en consulta ayudo muchísimo en este tema, pero efectivamente hay gente que lo puede hacer solo y yo recomiendo siempre empezar primero uno solo, porque hay mucha gente que ha hecho muchas técnicas, que ha leído libros, que ha visto vídeos y que solo lo consigue. Hay hoy en día técnicas de estas tipo mindfulness que también ayudan mucho al tema, pero si me dejas, Cristina, hay como tres pautas que yo diría a nuestros oyentes que les pueden ayudar. Lo primero de todo, saber escucharla. ¿Cómo es mi voz? ¿Cómo puntuarla? Globalmente, ¿qué soy? De 0 a 10 me puntúo en un 1, en un 6, en un 8, porque esto nos va a ayudar a poder enfrentarnos al problema de forma mucho más práctica. Y uno de repente se escucha, se queda un poco callado, cuando vas conduciendo en el coche, es un momento muy bueno, o cuando vas en el transporte público, o cuando te metes en la cama antes de acostarte, ¿qué es lo que viene? Cuando dejas de hacer cosas, vaya día malo, otra vez, y encima has vuelto a comer muchísimo y luego te vas a arrepentir, hoy lo has trabajado fatal, has gastado demasiado dinero, esa voz, primero hacer el diagnóstico. La segunda es decir a la voz, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me destruyes tanto? Y a veces nos vamos a dar cuenta que esa voz sí que es patológica, que esa voz sí que me hace mucho daño. La tercera es, ¿en qué momentos esta voz se activa más? Cuando no he dormido, cuando me encuentro con ciertas personas, cuando estoy tenso, cuando estoy estresado. Y luego, aquí viene lo difícil, pero lo apasionante, es decir, necesito ser valiente y hacer frente a esta crítica. Y es decir, vale, efectivamente, hoy he comido más de lo normal, pero mañana será otro día. Es decir, reencauzar esa voz. No olvidemos que el origen de esta voz interior...
Hacerla hablar en positivo, que sería con lo que nos quedamos.
Justo. Porque esta voz tiene un origen de autocorrección. Y si tú consigues que esa autocorrección sea realmente para mejorar, al final la educas para que tire de ti hacia arriba y no te hunda.
Fíjate, los consejos positivos de Marían Rojas Estapé, nuestra psiquiatra. Un abrazo, que nos vamos a las noticias.
Gracias, Cristina. Un abrazo muy grande.
Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.